Independence Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros, y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Las mujeres son sus flores, de bellísimos colores y aromáticos olores. Y dentro de ese jardín, los hombres somos los jardineros, que siempre cuidan con esmero flores de bellos colores. Y mañana por la mañana llena tu casa de flores.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque de seguro te visita la Virgen de los Dolores.
Mañana por la mañana llena tu casa de flores, que seguro te visita la Virgen de los. Mañana por la mañana.
Oye, mañana, mañana
llena tu casa de flores.
Mira que son pa' dolores,
que seguro te visita,
que seguro te visita
la. Como yo.
subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando.
Al compás de mis panderos, o de mi rumba libre. O al compás de mis panderos, o de mi rumba libre. Todo el mundo está gozando. Sigue y sigue, todo el mundo está gozando. El vacilón sigue y sigue, sigue, que sigue.
Voy subiendo, voy bajando. Voy subiendo, voy bajando. Tú vives como yo vivo vacilando. Tú vives como yo vivo vacilando.
Bien amigos, esto es ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiore.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Y estamos acá con una persona que no sabemos cómo decir su nombre.
Tiene una voz así.
Dice Brit Shachan, Shahan.
Pero que como suena en hebreo, pronúncialo por favor.
¿Cómo es tu nombre?
Entonces en hebreo es Brit Shahan. En inglés es Brit Shosham.
Y en español.
Sí, es eso, es siempre como toda la gente que habla inglés, es como Shosham, Shosham. No, yeah. No sé cómo decirlo.
¿Y por qué no Brittany? Es Brit.
Bueno, es Brit Anna, como mi nombre. ¿Mero?
El segundo nombre.
Segundo nombre es Ana. Entonces, si quieren, es como Brit Ana.
Brit Ana.
Sí. Suena bárbaro.
Bueno.
Sí, toda la gente español.
Y habla súper bien español. Yo pregunto, sí. ¿Cómo aprendiste español?
Estaba en Guatemala este verano para 2 meses.
¿2 meses? ¿Y tú hablabas español antes?
No mucho, no. Pero nadie habla inglés conmigo en Guatemala, entonces necesito aprender de verdad rápido y me gustan los idiomas.
¿Sí, qué otros idiomas hablas?
Y 4.
¿Cuáles son?
Francés, hebreo, inglés y espero que español, no sé, sí, más o menos.
Bastante bien español.
Una paisana tuya de nombre Mayra Blaustein, que es la codirectora, cofundadora y directora ejecutiva del Festival Cine Woodstock, me dijo que quería aprender español. ¿Tú qué le puedes decir a una persona que quiere aprender español? ¿Cómo se hace?
Yo digo como viajar, pero tal vez sola. Porque cuando estás sola, va a encontrar las razones de aprender rápido, a comunicar san idioma. Es de verdad interesante. Entonces, asimilación, probablemente viajar y asimilación.
O sea, tú estabas en Guatemala, vivías con una familia guatemalteca,
sí.
Mirabas televisión guatemalteca, posiblemente escuchabas música guatemalteca, sí, todo
sí,
en español.
Sí, bailamos y todos.
¿Pero habías estudiado español un poquito antes en la universidad?
No.
No, nada.
No. Tengo muchos amigos que hablan español, entonces tal vez eso, pero...
Lo que pasa es que para una persona que...
Pues español es bien bueno.
Sí, ¿no? O sea, se está comunicando y no está diciendo, espérate, ¿qué dijiste? No,
yeah.
O sea, se está entendiendo todo. O sea, yo pienso que para una persona que habla varias lenguas, hay como una fórmula en que dicen... Porque eso de cierta manera me pasó a mí cuando viajaba, de que una vez que sabes el yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos...
Uh-huh.
Y uno que otro verbo, al menos en el presente o en el pasado, lo que sea, con eso ya te puedes comunicar más de lo que te imaginas. Y yo pienso que tú, ya después de saber varias lenguas, ya sabes más o menos qué es lo que necesitas para poder comunicarte, ¿no?
Sí, es de verdad, bueno, pero también como toco el piano.
Oh.
Entonces yo leo muchas artículos. Sí. Entonces yo leo muchos artículos que dicen que sí puedes tocar un instrumento, entonces puedes aprender los idiomas más rápido. Bueno, pero no sé. Pero es como yo llego a Guatemala con el francés y yo me dijo como, bueno, vas a estar fácil porque es francés y español son en verdad similar y todos. Bueno, pero no.
Sí que tiene como un acento francés al hablar.
¿Verdad?
Sí.
¿Ah,
fácil?
Sí.
Bueno,
fácil.
Brit.
Sí, pero...
sí.
¿Y por qué querías aprender español?
Me gusta la música del idioma mucho. Bueno, tal vez tengo un acento francés, pero el acento español es magnífico.
Ay.
Y también es como un idioma que puedes de verdad utilizarla. Es como, 20, yo creo que 22 países es
por
el
ahí,
idioma.
Por ahí a la cuenta.
Sí,
español.
Cuatro continentes.
Continentes.
Mm.
Es el segundo es como... idioma más hablado del mundo.
Sí, no, en realidad ese es un buen punto. Por ejemplo, o sea, para mí, por ejemplo, aprender hebreo o aprender italiano, cuando sé que solamente se habla en dos países, cada uno, ¿no?
Sí.
Entonces es, o sea, la inversión que voy a hacer para aprender una lengua, mejor aprendo una en la que se va a ocupar. Puedes hablarla en diferentes países, ¿no? O sea, tiene sentido.
Exactamente.
Y sobre todo, como tú estás en Estados Unidos y aquí el español es como segunda lengua.
Es el segundo
exactamente.
País donde más, es el segundo país. Estados Unidos, después de México, es el segundo país hispanohablante por la cantidad de hablantes del idioma, incluyendo estudiantes como tú. Y hablando de estudiantes, ¿estudias en Bard? ¿Qué haces en Bard? Bard College.
Hago las relaciones internacionales y francés.
Wow.
Sí.
¿Hablamos de relaciones internacionales?
Podemos. Oh. Si quieren, podemos.
Pues vienes de una región muy convulsiva en el mundo, el Medio Oriente, ¿no? Que siempre hay tensiones.
Sí, es verdad.
¿Cómo te sientes tú? Yo siempre miro por los israelíes, ¿no? Que, o los vecinos, de que cada 2-3 años hay un movimiento, conflicto, ¿no? ¿Cómo se sienten los israelíes cada 3-4 años tener que hacer otra guerra? O sea, ¿se acostumbra la gente?
Bueno, es bizarro porque yo... llego de Tel Aviv. Tel Aviv es como una país de verdad diferente
es como
de Israel.
Está el paraíso del Mediterráneo, están ahí, ¿no? Cafés,
sí,
entiendo.
Sí, sí.
Cafés,
la playa,
tinto,
los cigarros, todos, es como las fiestas, el calor, es de verdad, es como un poco...
Pues estuvieras en París o algo así, o en... Cannes o qué sé yo.
Cannes, sí, eso.
En París
como Marseille.
Como el Mediterráneo.
Sí, exactamente, bueno, pero un poco sephardic también, es como africanas. Entonces Tel Aviv es como un diferente país. Es
ahí,
como,
ahí creciste tú.
Sí, sí, es como de verdad liberal, todo el mundo es muy, muy como... abierto a todas las cosas, no hablamos de la guerra, no hablamos de la...
No se siente ahí.
Exactamente, y después cuando llego aquí a los Estados Unidos, todo el mundo me, como me dijiste, ¿crees que está bien que haces en Israel? Y yo estaba como, ¿qué? Me dice, sí, con Netanyahu y todos los palestinos y todos... ¿Crees que está bien? ¿Crees que estás una persona de bien? Yo estaba como, ¿qué? No sé, bueno, yo
bueno,
no...
Si hablamos así, sí, pensamos, estás bien porque Trump mira todas las cosas que hace. Sí. Nosotros estamos de acuerdo.
Estamos bien nosotros.
Y somos buena gente y bueno, la verdad, no sé, con el presidente que tenemos acá.
Sí, la verdad,
no puedes juzgar a un país por un presidente.
Yo entiendo que es solo los gubernantes que son... de verdad responsables, como no puedes ir a alguien y dice como, ah, bueno, tu país es de verdad como no de bien, como hacen muchas cosas inmoral y todo, y después es como, es no tu culpa.
Sí, o sea, la culpa, o sea, la gente, sí, tiene razón, o sea, los gobernantes son los que hacen las decisiones, ¿no?
Exactamente. Yo sí puedo llamar Bibi Netanyahu y decir, bueno, escúchame, ¿qué haces? Es como la gente tiene la razón para querer una cosa más que solo una país, una citizenship, nacionalidad.
Bueno, en Alemania, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, muchos alemanes, las nuevas generaciones, los jóvenes... se sentían culpables por lo que habían hecho sus padres, ¿no? Con el holocausto y todo eso. Pero después se dan cuenta de que, bueno, ¿y yo qué tuve que ver?
Yeah.
Así como contigo, bueno, Mucha gente que tiene que ver con los territorios ocupados, por ejemplo, ¿no? Es, son decisiones gubernamentales que están mucho más fuera de alcance.
¿Tu familia está en Estados Unidos o está en Tel Aviv?
Mi padre está en Israel, no a Tel Aviv, a una pequeñita...
¿Kibbutz?
Ciudad. No, pero más o menos, sí. Es como es una pequeñita ciudad, entonces no kibbutz, pero todo el mundo se conoce, así todo. Y mi madre está aquí. Okay. Entonces,
¿y tiene más hermanos, hermanas?
Sí, sí.
¿Aquí y allá?
Los dos. Entonces, mi madre tiene un esposo, y los dos tiene Alma. Se llama Alma, mi hermanita.
Qué lindo.
Sí, sí, Alma, mi Alma. Y mi padre tiene novia que tiene dos niños.
Una familia diferente.
Sí, una familia moderna.
Exacto. Y ahora para Acción de Gracias, ¿celebran ustedes aquí en Estados Unidos, tu familia de Estados Unidos celebra Acción de Gracias?
Sí.
¿Qué hacen?
Bueno, el normal.
¿El pavo?
Sí. Sí, okay. Mi madre lo hago muy... ¡Ay, qué rico! De verdad, no puedo empastar. Estoy como, quiero comer esto para una ya semana viene. Después.
Seguir comiendo.
Ya viene.
Te da el tupper para que te lleves a Bart, para que cuando vuelvas a la universidad te llevas.
Sí, claro.
Un tupper con comida.
Con una bolsa como... todos los leftovers.
Yo busco el pavo más grande que encuentro. Y mi esposa me dice, ¿y para qué haces pavo si... somos vegetarianos y vegans aquí?
¿Verdad?
Mi familia. Pero yo no. Y mi perro.
Entonces solo
yo
para
y mi
ti.
Perro, no. Es que me dura que dure la semana o dos semanas.
Y en el freezer, hace... claro.
Solo para ti.
Bueno, Brit, y te conocimos hoy estos días porque estabas sacando un video de nosotros haciendo este programa.
De verdad.
¿Por qué te interesa este video? ¿Qué es lo que estás haciendo en Bar para esto?
Bueno, tengo un curso de documentar sobre la inmigración. Mm. La inmigración.
Acá y somos todos inmigrantes.
Dos inmigrantes.
Tres inmigrantes.
Exactamente. Exactamente.
También.
Vivimos aquí, en país, en tranquilo. Es como... entonces, quiero practicar así el español, creo. Pero yo me he sentido más cerca a la comunidad de latino aquí. Sí tienes una... mm. Comunidad de verdad grande aquí en Hudson Valley, yo no lo sé antes.
Bueno, en Israel hay muchos judíos argentinos,
sí,
¿no? Sí, y latinoamericanos.
Sí, sí. La cosa es con Israel, cuando está julio, julio,
el mes de julio, sí.
Julio, tienes las nacionalidades directas. Entonces, si vienes, estás como así, soy Julio, puedes. Estar una...
Así eres judío, no Julio.
Ah, okay. Judío. Mira, judío.
Yo pensaba que hablaba del mes de julio.
Sí. No.
Si eres judío, consigue la nacionalidad.
Sí,
oh, okay.
Sí, eso, no okay. Judío. Judío.
Bueno, en México hay también muchos judíos.
Sí,
México, Argentina, creo que Perú tiene... Perú.
Guatemala también. Sí. Tiene una comunidad muy grande de israelitas. Como una zona.
Pues que en todas partes hay judíos. O
sí, yo
estamos por todos, ¿no?
Igual que los mexicanos, ¿eh?
Bueno, los mexicanos. No. Los mexicanos solamente en Estados Unidos, por todas partes. Pero te vas a China, por ejemplo, no te encuentras judíos. Perdón, no te encuentras mexicanos. Posiblemente te encuentres, es más posible que te encuentres judío en China que mexicano.
Eso es tarea para la próxima, porcentajes, vamos a hablar. Muchísimas gracias, Brit.
No, encantado gracias a ustedes. Shagam, eso, gracias.
No, pero
a
me
ustedes.
Gusta como la con la...
Sí, claro,
sí es eso, es la cosa con hebreo, necesitas hacer como...
La garganta.
Bueno, como el francés, ¿no?
Sí, pero también... tienes eso en español también, como...
La joder, tan fuerte tío. No...
Híjole. Es eso, es el mismo.
Sí. Hay lugares donde la J es más fuerte, como en España. Se hace más fuerte.
Sí, pero en España es eso también. Es de verdad de rápido, yo no puedo entender nada.
Bueno.
Encantado de tenerte acá, de verdad. Bueno, es placentero.
¿Qué?
Es mucho placer escucharte hablar, comentarnos sobre Israel, tu vida y el video que nos vas a hacer acá.
Bueno, ¿qué será? Espero.
Gracias, Brit.
Vive la como quiera.
Fanny Lu,
gózala a tu manera.
Dilo tú.
¿En qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flores Lobos, por acá.
¿Qué tal, Antonio?
Bien, bien. Me pusiste a pensar con el tema ese de por qué estamos marginados.
¿Por qué nos marginan a los hispanos? Bueno, mira, te cuento...
¿O nos marginamos nosotros mismos?
Esa es la pregunta. ¿Nos marginan los marginados? ¿Quién es primero, el huevo o la gallina? Yo te digo lo que está pasando y después vemos de dónde salió la cosa. Pero
tantos factores,
escribí en la editorial de La Voz del mes de noviembre sobre este tema y fue recogido por el Poughkeepsie Journal hace un tiempito, un domingo salió, y vi los comentarios, las respuestas de las personas. Y eso me encantaría hablar con el pastor Luis Pérez, que lo tenemos de invitado hoy también. Pero bueno, te cuento rápido lo que escribí para los que no lo leyeron, que lo tienen que leer, Básicamente, somos más o menos 20% de hispanos en los Estados Unidos, sin embargo, estudio tras estudio muestra, y lo vemos también en la anécdota personal, en los canales de televisión masivos y en los medios de comunicación masivos, diarios, todo lo que sea, aparecemos en las noticias y en los programas de televisión menos del 2% de las veces. Entonces aparecemos poquito. Cuando aparecemos, nos pintan, y lo sabemos, nos pintan como algo negativo, como traficantes de drogas o como sirvientas. Entonces, la imagen que tiene el público en general de nosotros es un poco negativa. Y había una profesora de una universidad que hizo ese estudio, una cineasta, y ella dijo, te lo voy a leer porque para qué, dice, en gran medida la gente se imagina a sí misma y sus relaciones con los demás según las historias que circulan en la esfera pública. También actúan según la información que dan las noticias. Así que si los latinos no son parte de las historias y la información disponible es limitada y tendenciosa, esto tiene por lo menos dos consecuencias importantes. Una, muchos latinos internalizarán que no son seres humanos valiosos, lo que conlleva aspiraciones disminuidas y potencial desperdiciado. Dos, muchos no latinos también incorporarán estas ideas y sentirán que tienen licencia para marginalizar e incluso lastimar físicamente a los latinos. En cualquier caso, todos perdemos. Bueno, y mi punto era ese, más que en las elecciones los latinos casi no participamos. Como en las del año pasado, 2016, 43% de las personas que podían votar, latinos votaron.
Pues yo baso mucho esto automarginalización. Mm. Aparte de los marginados que somos por cuestiones raciales, que ven al nuevo grupo de inmigrantes llegar y siempre lo tradicional de que lo echan de menos, ¿no? Pero en cuanto a nuestra comunidad, veo que la educación es un gran problema. Yo siempre digo, en nuestra comunidad somos 20%. Muchos de nosotros venimos sin educación y de los que están acá no aprovechan de los beneficios que hay por acá. Y yo me pongo a ver, por ejemplo, la comunidad judía, que siendo como el 1 o 2% de la población del país, tienen tanto poder económico y político que si se pone a comparar uno entre el 20% y el 2% o el 1%, a nosotros nos equivaldría a tener por ejemplo, yo veo CNN, de todos las cabezas hablantes ahí, no hay latinos. Si acaso ponen uno o dos, me pongo a ver 60 minutos.
Es el tokenismo que 60
minutos, que es un programa que todo mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente respeta.
Sí.
No hay latinos. Entonces... No hemos tenido el valor de luchar también, por lo que queremos, sí. Tan así, pero yo pienso que mucho de eso se debe a de que somos la última grupo de inmigrantes en llegar.
Pero a la otra vez Estados Unidos, el primer idioma que se habló en Estados Unidos europeo fue el español. ¿Sí? Vos mismo lo sabes. No. Entonces no es que llegamos, recién llegamos.
Sí, bueno,
quiero que Luis hable.
Bueno,
estoy tambaleando aquí. Estoy aquí nervioso. Buen debate, muy buen debate.
¿Leíste las opiniones en el Poughkeepsie Journal? ¿Querés comentar lo que leíste por ahí?
¿La reacción?
Sí, las público? Reacciones, sí.
Bueno, es un poco espantante o alarmante de la forma que la gente se expresiona a raíz de una opinión que Mariel escribió, que estaba muy... desarrollada con estadísticas. Ella no estaba sacando la información del aire.
Uh-huh.
Pero a veces la gente, cuando no lee con calma y no se informa a sí mismo, deja que sus propios temores, sus propios ignorancias sea lo que tome poder sobre ello y empiezan a decir cosas que son desagradables.
Preguntaron si yo era ilegal. Pero dijeron que para qué abrir esa lata de gusanos, como dicen en inglés, uh-huh. Como abrir una caja de Pandora, para qué hablar de eso, hay que deportar a todos, algo así dijeron. Y estamos hablando de 50, 60 millones de hispanos, un porcentaje muy chiquito, sin documentado, pero lo que estamos diciendo antes, generaciones y generaciones que han nacido en este país.
Sí,
entonces la desinformación.
Bueno, lo que pasa también es, o sea, en la cuestión histórica, por ejemplo, yo soy mexicano, siempre nosotros crecimos con la idea de que la mitad de México fue tomada por Estados Unidos.
Exacto.
Entonces, llegaron, sí, el español se hablaba ahí, pero llegaron los anglosajones con la mentalidad que traían ya desde el principio que llegaron. Llegaron a un lugar, limpiar de indígenas y luego traer los negros o africanos, esclavos africanos para trabajar la tierra. Y cuando llegan a Texas, cuando llegan a California... Bueno, ellos quieren traer esclavos, pero el gobierno mexicano no le permite traer esclavos. Entonces empieza la rebelión ahí. Pero
vienen llegando y agarrando territorio y posesionando. O sea que vienen como un grupo con sentimientos de vencedor. Y que lo que ellos traen, que es su civilización, sus pensamientos, es lo que cuentan los otros, son mínimos.
Bárbaros.
O sea, por eso eso fue la parte por lo que se conquistó tan fácilmente el oeste, porque ellos estaban conscientes de que iban a civilizar a las personas que vivían allá. ¿Entiendes? Entonces yo pienso que por esa actitud de dominar y haber vencido, se han mantenido el poder, y ahora que están siendo retados por las nuevas inmigrantes, no lo quieren dejar ir fácilmente.
Sí. Retardo por no solamente los nuevos inmigrantes, sino por la cuestión demográfica, que ya no se puede tapar, no puedes tapar el sol con un dedo. Yo pienso que eso es lo que está pasando, y por eso hay toda esta resurgencia racista y estas marchas de la gente con antorchas y todo eso, porque se están dando cuenta, no, se nos acabó.
Sí, pero también cabe decir que dentro de todo este gran país, pues hay muchísima gente que ve y siente por los inmigrantes y por la gente desplazada y por toda esta gente que está batallando.
Yo estoy de acuerdo con usted. Yo considero que este país es un país noble, y lamentablemente existen dentro de este país personas que se sienten inseguras de sí mismos y siempre le van a hacer el camino al desarrollo a otros muy difícil, sea por su ignorancia, se sienten amenazados, o por lo que sea, actitud colonial, sea lo que sea. Y yo considero que nosotros como latinos tenemos una oportunidad, dentro de estos tiempos muy polarizantes, difíciles, de sentarnos a dialogar cómo podemos crear oportunidades empresariales para apoyarnos el uno al otro, y cómo podemos nosotros es crear oportunidades para compartir recursos, para levantarnos y entender también, como Mariel estaba diciendo anteriormente, de hablar, porque a través de la plática podemos entender la perspectiva del otro. No es que vamos a persuadir a la otra persona que deje de ser racista, si es racista o no es racista, pero escuchar su punto de vista y nosotros sembrar esa semillita y dejarle saber que nosotros como latinos estamos aquí con el mismo fin que ellos, de contribuir al desarrollo de este país. Y que nosotros tenemos el talento y las ganas y creemos en el gran sueño americano, y eso es algo que tenemos que no escondernos y no decir, sino decir de una forma muy clara.
Bueno, y ahora que tenemos un puertorriqueño hablando, ¿cómo se siente justo ahora después del huracán y después de nuestro presidente yendo a Puerto Rico tratando
a tirar
Puerto Rico como si fuera un país que no es Estados Unidos? Puerto Rico es
¿cómo sintió usted como puertorriqueño la ayuda que el gobierno federal aportó o sigue aportando a Puerto Rico? ¿O si lo trató de diferente manera en comparación con los estados que tuvieron?
No sé qué decirle, porque es que yo trato de divorciar la emoción como periodista de lo que las fuentes revelan. Por un lado, alguna gente de buena tinta han dicho que el gobierno hizo lo que pudo dentro de las limitaciones que existe dentro de Puerto Rico, la infraestructura. Pero hay otros que dicen que no, que fue como una ayuda tibia, que no se movilizaron con gran urgencia. Y incluso vieron personas que dentro del el Congreso y Senado, según artículos que pude leer, que no entendían la relación histórica que Puerto Rico tiene con los Estados Unidos, incluyendo, no desconociendo que Puerto Rico es parte de los Estados Unidos. Y eso refleja lo que ustedes acaban de decir, que esa mentalidad que nosotros vemos es una reflexión de la ignorancia que la gente tiene, y no sé si se le puede ayudar.
Tenemos que seguir educando como podamos.
Sí, porque es una cosa alarmante. Cuando a mí se me dio el honor de hacer una presentación en Poughkeepsie durante un evento anual donde se le otorgan galardones a los líderes cívicos, líderes en el campo de periodismo, yo sí hablé que tenemos que sentir compasión por lo que está pasando en Puerto Rico. Pero como puertorriqueño será irresponsable si yo no hubiera dicho, y como americano, que también tenemos que sentir el mismo sentido de dolor por lo cual están pasando nuestros hermanos mexicanos. Que no podemos decir vamos a apoyar y hacer fundraiser, vamos a recaudar fondos para ayudar a Puerto Rico, y olvidarnos que México también está sufriendo, ¿verdad?, a raíz del terremoto. Y como personas que vivimos aquí y tenemos un interés por lo que pasa en este país, también poner atención a lo que pasó en Houston, Texas y en la Florida. So, creo que esa falta de sensibilidad es algo que todos nosotros tenemos que tener por delante y recordarnos que es nuestra responsabilidad moral como seres humanos de apoyarnos el uno al otro.
Bueno, nunca mejor dicho por un pastor periodista perfecto. Luis Pérez, no te vamos a hacer más preguntas, pero queremos tenerte otra vez en el programa porque tenés mucha sabiduría para compartir.
O invitarlo a un foro. Deberíamos hacer eventualmente un foro sobre Puerto Rico para que, dale, como dices, informar. Uh-huh. Porque la gente no sabe que tanta gente puertorriqueña ha sido enviada a las guerras, muerto por este país, por la bandera que tantos critican cuando la gente se pone a hacer sus manifestaciones en los, sí, estadios de fútbol.
Ya.
Sin embargo, no reconocen que los puertorriqueños son parte de este país.
Sí, y como le digo a las personas, no, los puertorriqueños no tuvieron una opción de votar por esa relación. Fue una cosa que los americanos dijeron, estratégicamente nos conviene, entraron por Guánica y dijeron, aquí nos quedamos. Y claro, mirando retrospectivamente, muchos puertorriqueños dirían que las condiciones económicas fueron elevadas y entonces fue una relación muy beneficial, pero todavía, como en toda relación...
Hay que revisitarlo, parece.
Pero como en toda relación, hay oportunidades para mejorar la relación.
Sí. Sí. Yo viví un año en Puerto Rico, rapidito, porque ya sabes,
dale, estamos, sí.
Y recuerdo, pues yo, a mí me interesa de las tres áreas políticas, los que quieren independencia, los que quieren la estatidad, o los que quieren ser un estado. Uh-huh. Y en realidad me sorprendió que hubiese tanta gente a favor de la estatidad. Uh-huh. Y obviamente los que siguen la independencia hablan y dicen, pero realmente no nos quieren como parte de los Estados Unidos por cuestiones políticas, que si se hicieran de pronto ciudadanos estadounidenses, bueno, son ciudadanos estadounidenses, sí, pero si se hiciera un estado, el poder político que iba a tener Puerto Rico en el Congreso y iba a ser algo que no quieren aceptar. Uh-huh, uh-huh. Más poder político, qué sé yo, que Alaska o que Wisconsin o lugares así.
Exacto.
Con dos senadores y
tendría que cambiar la constitución para admitir más representantes. Porque entonces la cantidad de representantes que hay, que es
435.
Diputados. Entonces, si Puerto Rico entrara como estado número 51, entonces esos 431 se tienen que dividir entre 51 estados.
No.
Entonces, como decís vos, algunos estados perderían un par de representantes y no quieren.
No, pero además de eso, o sea, si se los dan, les dieran la estatidad a Puerto Rico, tendrían que hacer las Islas Vírgenes, a Guam, a las Islas Marianas, a la Samoa Americana y un montón de otras propiedades que tiene este país por el mundo.
Imperialista. Bueno, ajá, se nos terminó el tiempo, bueno, pero ¿vas a volver, Luis? ¿Vas
por
a volver?
Supuesto que sí. Gracias, gracias a ustedes. Muchas por su gracias. Tiempo.
Ella es la dueña de mi ser, la que me eriza la piel. Tan solo con un beso puedo enloquecer, ella es de pura mujer, ella es de pura mujer. Sensualidad al 100%, ella sabe que su mirada me tiene a su pie.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Estamos con John Rafael Pichardo, abogado de inmigración y también de práctica general. Queríamos hablar con él porque nos enteramos que estaba por abrir su práctica en la ciudad de Poughkeepsie y queremos saber qué va a estar pasando, qué es lo que hace todo eso.
Y creo que va a haber una inauguración así como fenomenal, ¿no?
Sí, una gran apertura.
Cuéntanos, Juan Rafael Pichardo, que tus planes para Poughkeepsie y inmigración.
Sí, bueno, gran inauguración de mi práctica, ahora de todo de servicios de legales y también con inmigración. Y también yo soy el fiscal general de la coalición hispano de Nueva York también.
¿Qué es lo que haces con la coalición hispana de Nueva York? La conocemos a través de Mónica Arias Miranda, del programa de 40 bajo 40, 40 under 40, que yo fui una ganadora. Una vez fue una de las esas.
Alguna vez tuvimos 40.
Menos de 40. Bueno, pero ¿qué es lo que haces con esa organización, John Rafael? Con la Hispanic Coalition.
So ahora nosotros estamos preparando para hacer un memorando de los cortes de Nueva York ahora, para hablar que ellos necesitan cerrar la corte al país. Y también nosotros estamos esperando para las decisiones sobre los casos de los latinos ahora, porque hay muchos casos que afectan mucho de los latinos ahora en Nueva York, y también muchos de esos casos afectan los casos de inmigración.
¿A qué te refieres con cerrar la corte?
Con cerrar la corte si el policía de ICE no entrar y arrestar a la gente.
Okay.
Oh,
pues, para que la policía de inmigración no pueda entrar en la corte. Actualmente sí, lo hace.
Sí, porque recientemente fuimos a un forum a la congregación judía de Woodstock y precisamente una persona que era intérprete nos habló de una experiencia en la que ICE sacó a los inmigrantes sin el consentimiento o sin notificar al juez. Entonces,
sí es peor. Todo el estado de Nueva York ocurre mucho en Long Island ahora, que ahí está esperando para la gente, y también en Brooklyn, los Bronx, y aquí en Westchester también.
Bueno, y tiene que haber una batalla legal, por ejemplo, entre el juez y ICE para determinar si ICE tiene derecho a hacer eso o no.
Sí, ese es el problema, que hay muchas organizaciones que están peleando la Corte Federal ahora, porque es no correcto, pero con el derecho nosotros no estamos seguros ahora, porque es difícil, porque la policía entra en la corte y esperando para la gente, y la gente ahí esperando para su caso que tiene, con dueño así, o la casa de corte de hogar, o otro caso con criminal. La gente está entrando la corte para hacer su cosa ahora y su negocio con la corte, y es peor que la policía se coge a ellos, cuando ellos están una lista con su nombre.
Digo, porque imagino que eventualmente debe llegarse a un acuerdo, porque estamos hablando de que pues está la policía armada de dentro de la corte y luego vienen los policías de ICE armados. No va a ser que se vaya a hacer una trifulca por ahí y de consecuencias que no uno puede saber, ¿verdad?
Sí, ¿verdad? Lamentablemente es con la policía que entra a la corte. No tiene uniforme, solamente en ropa normal, y no tiene armas así, o no tiene una badge sobre la camisa que dice nosotros estamos de ICE.
¿Qué es lo que ahora está el abogado Rafael Pichardo está viniendo desde Westchester, verdad? Y justamente ahora en Westchester teníamos que toda la legislatura del condado quería hacer algo, lo que estás hablando, ¿no? Declarar el condado santuario de alguna manera. Pero el presidente del el ejecutivo del condado Astorino lo negó, como hizo, vetó la legislación, y ahora, bueno, a él lo han votado afuera, ya no va a estar más de Astorino. ¿Puedes hablar un poquito al respecto? ¿Qué es lo que se espera para Westchester con esto?
Sí, hay ahora Rob Astorino negó la política de Sanctuary City, ahora en el condado de Westchester, y ahora la junta de legislator,
los legisladores,
está aquí para override la decisión de Rob Astorino. Ahora se falta las votas.
Tienen que cancelaron el, si cancelaron su veto, y ahora van a volver a votar. Bueno, fantástico. ¿Cómo es que se te ocurrió o decidiste abrir una práctica en Poughkeepsie viniendo desde Westchester?
Mi mamá y mi papá viven ahí en Poughkeepsie. Yo he creado ahí en Poughkeepsie, ahí va para el colegio ahí también, y creado también en Westchester.
Oh, no, vienes tú a la comida de mamá, ¿no?
¿Cómo es que se fue el camino? Veo tu página de tu página en LinkedIn, y también en tu foto en la página de Hispanic Coalition. Sos joven, y creo que tal vez un ejemplo para otros latinos que quieran seguir la profesión de legal, de seguir derecho. ¿Cómo fue este camino para ti? ¿Cómo es que llegaste a ser abogado? ¿Nos puedes contar para inspirar a otros?
Estoy muy contento con mi carrera. Me alegro mucho con esta carrera. No hay muchos latinos en este profesional, pero es muy, muy importante que la gente busca que si quiere hacer, quiere ser abogado, porque es muy importante. Ahora hay mucha gente que hace el profesional de crimen y no habla mucho español con la gente, y la gente tiene muchos problemas. Muchos de mis clientes dicen que hay muchos problemas con su abogado de crimen y no habla español. Es muy peor.
Uh-huh. Y emigración fue el campo que más te llamó la atención.
Sí, necesita mucha atención, porque su vida está en la mano del abogado. Si él no notifica que ocurre con su caso, hay un posiblemente que deportaron, si tú no sabes todo el caso.
Me imagino que en los tiempos de Donald Trump es un reto ser abogado de migración, ¿no? Me imagino que es bastante los casos que se van a tener que ocupar abogados.
Sí, cuando con el cambiar de poderoso de Donald Trump, mucho de la Corte de Inmigración no da merced de la gente ahora. Sobre de Obama, hay mucha gente que habría deportado, pero con la Corte de Inmigración hay merced. Ahora no hay merced, y mucha gente está deportada mucho. Yo conozco mucha gente que ya está deportada. Y también, la estrategia ha cambiado también con el presidente Trump. Ahora muchos de los abogados de inmigración están, como nosotros dice, bailando con la corte, porque nosotros queremos, nosotros dice que cada día quedar en el país es una victoria.
Definitivamente. Y entonces, ¿cómo se encuentra la gente contigo? O sea, ahorita todavía no tienes abiertas las oficinas, sino hasta diciembre, ¿no? Entonces, la gente debe esperar hasta entonces para poderse comunicar contigo.
Repite, por favor.
¿Cómo se pueden poner en contacto las personas que están escuchando nuestro programa para, si quieren hacer una cita contigo o saber más sobre tu práctica?
Sí, puede llamar al teléfono con 845-335-4505.
Esa es la oficina en Poughkeepsie.
Sí.
Muy bien, muy bien. Y ahora, como el tema principal es el tema de la inmigración, sabemos que estás ayudando a la gente, pero ¿cómo ves, va a ocurrir o no, o cómo ves que sea posible que ocurra una reforma migratoria? ¿Tenemos una reforma migratoria en 2018, sí o no?
Es difícil ahora, porque hay muchos de mis amigos de la profesional de inmigración que dice, hay Congreso, están hablando para cambiar y reformar la ley de inmigración, porque es muy importante que es peor que ocurre ahora con la gente de edad. Es mucho peor ahora y mucha gente está, you know, tiene mucho miedo ahora porque, you know, este problema da fe y también una oportunidad para, you know, avanzar su vida y también avanzar su familia. Y ahora para negar este programa es peor para ellos y ellos están como un probatorio ahora.
Claro.
Bueno, el presidente Trump le dio 6 meses al Congreso para que sacara una solución sobre la situación con las personas de DACA. ¿Crees tú que van a lograr algo con DACA?
Yo creo que ellos, el Congreso va a hacer algo con el programa DACA para continuar o para dar una reforma para hacer, you know, con la tarjeta verde o algo, porque ahora es un sentido peor ahora con la gente. Yo tengo mucha gente que está mi amigo personal, que yo no sé, nunca yo sé que está ilegal ahora. So, es peor, es un personal para mí.
No, esperemos, y sí, es personal para muchas personas,
sí.
Esperemos que se resuelva. Hemos hablado, creo que lo comentamos aquí, con el congresista Jean Patrick Maloney, y él ha dicho que él está demócrata y él está a favor de votar y hacer todo lo que sea posible para que pase un Dream Act limpio. Hablamos con John Faso, republicano, por el Distrito 19, que también es nuestra área, y él quiere apoyar, pero él piensa que eso de limpio no va a ser muy posible. Él cree que va a haber que haber ciertas condiciones. Entonces sí, vamos a quizás dejar que se queden los beneficiarios de DACA, pero a cambio le ponemos
otras trabas.
Más policía de inmigración, sí.
Bueno, hay que tomar en cuenta que vienen también las elecciones del próximo año, 2018, en el cual se espera, según las personas que están optimistas, de que el Congreso va a cambiar de manos, o es decir, la Cámara de Representantes, de republicanos a demócratas. Y posiblemente una vez con los demócratas en el poder, capaz que habrá más posibilidades de realizar no solamente la reforma migratoria, o si acaso, pero al menos solucionar o extender un poco la situación con las personas de DACA o el TPS, etcétera, etcétera.
Yo tengo fe que el republicano va a cambiar la ley de inmigración, porque ella ocurre sobre la era de Ronald Reagan. Es el en 1986, el año que la ley de inmigración cambia y da amnistía a todos los inmigrantes aquí que está aquí ilegal. Si yo tengo fe que los republicanos sepan que la derecha para hacerlo bueno para toda la gente aquí, y también incluyendo a la DACA y también con los padres de los DACA.
Bueno, ojalá que sí. John Rafael Pichardo, abogado de inmigración, está abriendo su oficina en Poughkeepsie próximamente. Muchísima suerte con todo y seguimos en contacto.
Sí, bienvenido a Poughkeepsie, al Valle del Hudson.
Sí.
Hasta luego.
Gracias por la oportunidad.
Gracias.
Hasta luego.
Cuídate.
Alster Savings Bank ofrece servicios bancarios como
banca, préstamo hipotecario y seguros. Y todo en español.
Teléfono 845-567-3171. Página web ulstersavings.com.
Solito estar cuando me muera. He sido el incomprendido. Ni tú ni nadie me ha querido tal como soy. Pero yo solo estaré y juraré que cuando muera, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labios y moriré. Mi luna. estrella y deja de brillar, como una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, 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 soy ya sin ti. Bituki, bakilin, bin, yo, pero que yo solo estaré. Y juraré que cuando muera, Belén, aún así con mis presagios, tendré tu nombre a flor de labio y moriré. Para la época no me comprenden a mí, si yo soy un negrito chévere. Fleta negra, miro una estrella y deja de brillar, toco una flor y se ha de marchitar. Negra suerte la que me tocó, que es todo lo que quiero yo, por eso sé que solo voy. Yo no fui nada, 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 soy Bituki, Bakilin, Bin para ti. Pero que yo, solo estaré. Y juraré que cuando muera, Belén, que aún así con mis presagios, pondré tu nombre a flor de labio y moriré. Comprendido, yo soy Maelo, el incomprendido.